Hola a todos y bienvenidos a los Líderes de Supply Chain Podcast. Soy tu anfitrión, Xavier Bazáñez, Managing Director para Alcott Global, Latam, Estados Unidos y España, y por qué no el mundo entero. Para mí es un gran placer presentarles hoy a Gustavo López Gori. Bienvenido, Gustavo.
Hola, Xavier, ¿cómo estás?
Muy bien, Gustavo. Gustavo es un excelente ejemplo de trabajo y dedicación en el área de cadena de suministro. Gustavo López hizo su carrera en Procter & Gamble. Pues incluso estuvimos un par de años juntos a los inicios de su carrera en Procter en Venezuela. Ahí desempeñó varias posiciones gerenciales, varios roles. Y posteriormente estuvo en México también y Estados Unidos haciendo varias posiciones como de dirección en Home Care y Fabric Care. Más recientemente estuvo como vicepresidente de Product Supply para Norteamérica, al igual que años después vicepresidente de Product Supply para todo el Network de Operation and Planning de Procter & Gamble, ¿no? Posteriormente estuvo haciendo el rol de VP Product Supply para toda la categoría de Feminine Care y el sector de papel. De ahí saltó, como decimos en Venezuela, el charco y se nos fue a India y al Middle East and Africa, teniendo la responsabilidad de toda el área de Product Supply Chain. Y terminó su carrera en Procter siendo el vicepresidente de Product Supply para Global Manufacturing, una responsabilidad muy, muy interesante que ya nos contará. Años después fundó Smart Chain y sigue trabajando en Smart Chain, dando servicios de tecnología que ayuden pues, a los manufacturers a mejorar sus condiciones y sus operaciones. Y recientemente, un año atrás, está como Chief Supply Chain Officer en Kimberly-Clark, lo cual es pues, muy interesante y seguro que estás haciendo cosas interesantes. Y muchas gracias, Gustavo. Bienvenido nuevamente.
Gracias, Javier.
Bueno,
estoy
Gustavo,
muy contento realmente de estar hoy aquí contigo y poder compartir algunas de las experiencias.
Sí, esa es la idea, poder compartir un poco y vamos a ir sobre tu carrera, que cómo fue ese aprendizaje de carrera en Procter & Gamble y en Venezuela y después tus iniciales roles en México. Cuéntanos un poquito.
Bueno, Xavier, no sé cómo contarte esto, porque lo único que yo siento es un sentimiento muy profundo de honrar las oportunidades que yo tuve, ¿no? En esta conversación, con la idea de que ojalá que muchas personas que escuchen, sobre todo los jóvenes que están empezando sus carreras, ojalá que yo les deje alguna semillita que los ayude en su carrera profesional, si están empezándola.
Correcto.
¿Cómo te digo? Yo empecé en Procter & Gamble en el año 81, 1981. Me gradué el mismo año y a los dos meses o algo así estaba trabajando en Procter & Gamble en la planta de Caracas donde nos conocimos. En el año 80 yo había hecho una pasantía en la planta Caracas también y me enamoré muchísimo del sistema de trabajo y me enamoré muchísimo de la operación y de la gente. Entonces, para mí, cuando yo me gradúo y empiezo a buscar trabajo, era una época muy interesante de Venezuela. Estábamos hablando de que yo empecé mi carrera en el 70 y tantos, en el mediado de los 70, y me gradúo a principios del 80. Y en esos años, pues, estaba muy reciente todavía la nacionalización del petróleo en Venezuela. Y personas que estudiamos ingeniería química, ingeniería industrial, etcétera, etcétera, en general éramos como la esperanza del país, ¿no? Teníamos en la mano la posibilidad de motorizar este país que nos dio pues, la oportunidad de estudiar esas carreras en universidades excelentes como la Universidad Simón Bolívar, que teníamos una calidad excelente, ¿no?
Correcto.
Pero la experiencia que tuve yo en el 80 en Procter & Gamble me lo hizo fácil escoger Procter & Gamble como la compañía a la cual yo quería darle mis servicios y crecer y buscar mis sueños y oportunidades. Empecé como gerente de turno, y que en aquel entonces existían esos roles de donde eran como supervisor, como lo que se llama un foreman.
Uh-huh.
Y eso es lo que pues trabajábamos en aquel entonces. Me encantaba muchísimo el trabajo y te puedo contar que los primeros años de mi carrera en Procter y en la fábrica, en la planta de Caracas, es, digamos, que el kindergarten de mi vida, donde yo aprendí todo lo que tenía que saber para el resto de mi carrera.
Sí, correcto. Yo creo, y perdón que te interrumpa,
Sí.
ese es el statement que yo suelo usar. Creo que Procter, para muchos procterianos, ha sido una escuela, y esos años iniciales, sobre todo en Venezuela y en la región latinoamericana, nos enseñaban a controlar cuatro factores claves, que es la seguridad, los costos, las eficiencias, y te enseñaban procedimientos y organización, los famosos OGSM que todavía se usan hoy. Entonces había un aprendizaje y te dejaba una cultura metida dentro de tu ADN, ¿correcto?
Sí, correcto, lo estás describiendo perfectamente bien. Yo siempre siempre también hablo de los cuatro factores, o sea, si tú cuidas la seguridad, la calidad y los costos, la producción sale solita.
Sí, correcto.
Y ese concepto de esos cuatro elementos ha estado conmigo toda mi carrera. Ya tengo prácticamente 40 años, Javier, en el área, trabajando en manufactura, supply chain, con alguna que otra experiencia fuera de lo que es supply chain y plantas. Pero te quería contar de que en esa época había tanto talento, y creo que tú sigue existiendo, por supuesto, pero yo recuerdo tanta gente de aquel entonces, de la planta de Caracas, que hoy en día son líderes grandes en muchas otras empresas, en el mismo Procter. O están haciendo cosas increíbles, influenciando la dirección de manufactura en muchas operaciones. Realmente increíble el semillero de talento que veíamos y que tuvimos la oportunidad de disfrutar.
Sí, no,
Pues
definitivamente.
en planta Caracas, pues aprendí muchísimo de operaciones, pero lo más importante que aprendí fue, y que fue lo que realmente me ayudó en toda mi carrera, es el valor del factor humano en las operaciones. Es entender a una temprana edad que manufactura y operaciones es todo referente a la gente, es todo basado en la gente, y es simplemente gente. No tiene sentido los materiales, los equipos, los recursos, si la gente no es la gente correcta, la gente no está dirigida correctamente. Entonces nuestro trabajo como líderes en operaciones es realmente aprender cómo mantener a la gente conectada con el objetivo principal y entregar, pues, lo más que podemos de cada uno de nosotros y estimular esa entrega para poder alcanzar los mejores resultados de operaciones. Y eso ha sido lo que me ha guiado toda la vida.
Sí, me imagino, y es así, y es que con la gente pues uno hace esas sinergias, y seguro pues el haber aprendido eso desde temprano es lo que te llevó a hacer asignaciones especiales en Norteamérica y en México, ¿no? Que fueron tus inicios
Sí,
hacia una carrera internacional en Procter.
y tuve
Cuéntame.
mucha suerte porque sabía cuando yo entré a Procter, así como algunos otros de nosotros, yo no hablaba inglés y no era muy, digamos que era más difícil para nosotros porque no hablábamos el idioma inglés, que no lo necesitamos para la operación, pero lo necesitamos para la corporación.
Correcto.
Y yo tuve la oportunidad en muy temprana época de mi carrera de irme a Estados Unidos en una asignación especial fuera de manufactura, en el grupo de R&D, haciendo process development y formula design para
Wow.
todos los productos de detergente. Entonces, wow, eso fue una experiencia
Sumamente
fenomenal.
enriquecedora, seguramente, porque
Muy, muy, muy.
justamente cadena de suministros, hablas de procesos y de involucramientos y de innovación, y arranca desde Product Development and Commercialization en el diseño de todas esas áreas. O sea, que tiene que haber sido algo sumamente interesante para ti.
Fue una experiencia única y sensacional. Por eso te digo que yo he tenido muchísima suerte. Y la suerte es una palabra muy interesante porque a mí me chocaba pensar de que era suerte, ¿no? Yo pensaba que era todo mi esfuerzo y todos mis méritos. Y claro, tú tienes que trabajar duro y tienes que dar resultados y todo, pero también hay un poquito de suerte. Gente que creyó en ti, gente que te dio confianza y que te dio la oportunidad de hacer algo grande o algo que podía verse imposible. Y tú tomaste la oportunidad y la hiciste, entonces pues seguiste creando más confianza en que te den más y crecer. Y en eso, pues Procter es muy especial, la verdad, es una compañía muy especial para eso.
Qué
Entonces,
interesante.
después de esa experiencia regresé a la planta Caracas y fue muy bonito regresar a la planta Caracas porque, pues, planta Caracas tuvo unas épocas muy difíciles, que tú debes recordar. Terminamos, pues, inclusive cerrando la planta. Me acuerdo, Gonzalo Ponte corriendo la planta y siendo el último plant manager que tuvimos, pues, tanto trabajo que nos tocó hacer y que le tocó a él y a otras personas que me vienen los nombres ahorita como en forma automática, ¿no? De muchos de ellos. Salgo yo de Planta Caracas cuando la compañía decide colocar los headquarters de las regiones en las regiones. Y
Correcto.
tuve la suerte de que me incluyeran en la creación después de del headquarters de Latinoamérica. Y entonces ahí trabajé como en planeación estratégica, que en aquel entonces era realmente, más que todo era planeación de la capacidad a largo plazo, iniciativas y recursos para lograrlas, y capital. Era un trabajo muy interesante, me tocó hacerlo, me dio muchísimo gusto hacerlo porque conocí a la compañía desde otro punto de vista total diferente. Y eso fue lo que me dio la oportunidad de hacer el proyecto de LA7. No sé si tú te acuerdas esas siglas. LA7 era
Correcto.
la introducción, el detergente con blanqueador.
Sí, correcto.
Y me dieron la oportunidad de liderar ese proyecto, lo cual fue la introducción de Ariel en el mercado de Colombia, fue el Ariel con blanqueador en el resto de Latinoamérica, Puerto Rico, Perú y Venezuela, y fue una experiencia muy bonita. Y de ahí salí a México. Ahí fue cuando la compañía me dio la oportunidad de ir a México a correr mi primera planta, la primera vez. O sea, entonces México es muy especial para mí, Javier, porque desde temprana edad en mi carrera yo tenía el sueño de ser gerente de planta, de llegar a ser gerente de planta. Entonces yo voy a México a tomar mi primera planta. Y corrí la planta de Naucalpan, que no era de detergentes, que era mi carrera totalmente de detergente hasta ahorita.
Correcto.
Y era una planta adquirida de Richardson Biggs. Pues me tocó aprender a ser plant manager en esta planta tan, tan, tan bonita, que realmente tengo un recuerdo muy, muy sentimental en mi corazón, porque realmente fue donde aprendí a manejar en masa, o sea, a manejar cantidades de gente más grandes y recursos distintos y una complejidad muy, muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. Aprendí a ser plant manager con planta Naucalpan.
Sí, y esos momentos de donde uno manejaba con una planta y eras plant manager, eras gerente general casi de un business unit, ¿no? Porque tenías toda la responsabilidad de la operación, del costo de manufactura y toda la relación frente al negocio con todo el área de marketing y de ventas, ¿no?
Sí, entonces imagínate la aceleración de mi desarrollo en esa época, ¿no? Hice la planta en Naucalpan y de ahí me moví a la planta de Vallejo, que era realmente te sentías como una promoción porque la planta era la más grande de Latinoamérica, de hecho la planta de detergentes más grande del mundo, o sea, detergente sintético más grande del mundo, incluyendo a la competencia en esa comparación. En aquel entonces, ¿no? Yo no sé hoy en día. Entonces, claro, te sentías como que estabas en lo mejor, pues, ¿no?
Claro.
Fue una experiencia muy bonita porque me dio la oportunidad de ser uno de los pioneros en Procter en la creación de IWS, Integrated Working Systems, porque en Planta Vallejo se hicieron muchos esfuerzos pioneros en el uso de TPM y practicar muchos los nuevos conceptos que dieron el nacimiento a lo que hoy en día es IWS. Y tuve yo otra vez mucha suerte de no solamente haber visto y ser parte de los pioneros creando ese sistema de trabajo, sino que cuando me retiro de Procter, 35 años después de haber empezado, yo estaba liderando pues el proceso más maduro que hemos tenido en lo que es el manejo de operaciones de planta, que fue cuando IWS ya estaba en un nivel muy, muy, muy avanzado en la
Sí,
compañía.
y en aquel momento esa implementación de AWS y todo lo que va detrás de eso, pues toda la planificación, digamos, lo que es el Sales and Operation Planning, todas las mejoras desde el punto de vista de manufactura, de TPM, como decía, de cambios rápidos, adaptar a las flexibilidades a las operaciones, dar las flexibilidades a los despachos, en el manejo de almacenes. Y en ese momento, pues también se estaban con todas las implementaciones, seguramente iniciales, de WMS en los almacenes. O sea que tiene que haber sido una época muy interesante y de promotor, de punta de lanza, como siempre lo ha sido Procter, ¿no? En tecnología.
Sí, definitivamente. Pues bueno, no sé, te estoy contando mucho paso a paso, pero es que hay algunas cosas que realmente me emociona la idea de compartirlo con la audiencia, porque pueden ser de ayuda para los jóvenes, sobre todo, ¿no?
No, y esa es la idea, esa es la idea. Y ahí vi que, digamos, ya empezaste a tomar responsabilidades ya importantes en el 2008 como vicepresidente del Product Supply para Norteamérica.
Sí.
¿Qué significó ese reto para ti y qué milestone tuviste
Wow.
que realizar, qué barreras encontraste y cómo, qué mejoras interesantes en ese momento lograste implementar en cadena de suministro?
Sí, después de 8 años en México me voy a Estados Unidos y e hice un par de saltos fuera de supply chain. Trabajé un rato en marketing, que fue una experiencia que realmente no era yo, y pues afortunadamente pude regresar de nuevo a supply chain, que es lo mío, y manufactura. Y sí, me tocó correr operaciones de Fabric and Home Care, y después llegué al rol de Norteamérica. Ese es mi primer rol como vicepresidente en Procter. Ese rol fue muy, muy, muy interesante porque yo ni siquiera te puedo decir si yo realmente me sentía preparado para manejarlo. Era pues el negocio de Norteamérica, como siempre ha sido, pues muy importante para la compañía. En aquel entonces era, si no me equivoco, era 45% del total del negocio. O sea, era muy, muy grande, era muy retante, tenía la complejidad de todas las categorías. Una vez más te puedo usar la palabra suerte, ¿no? Tuve la suerte de tomar ese rol, aprender mucho ahí, y de ahí lo que más aprendí ahí fue la parte de la interacción con el cliente. El poder entender la logística del cliente para poder servirlo mejor y asegurarnos de que las estrategias de go-to-market incluyan todos esos aspectos de logística y de servicio que solamente supply chain puede hacer. Y eso fue una experiencia muy bonita porque entonces ahí empezó pues la tendencia de la compañía también a hacer customization, hacerlo de una forma mucho más relevante para el cliente, y pues Procter ha hecho mucho en esa área y ha crecido muchísimo en esa área también. Fue una experiencia muy, muy interesante entender también cómo operar el día a día de la interfaz y el servicio al cliente, que fue realmente un nuevo territorio para mí en ese momento.
Sí, me lo imagino que tiene que haber sido muy retador y muy, muy interesante, ¿no? Y en ese momento, pues seguramente estaban con todas las implementaciones de, creo recordar, implementaciones en lo que es todo programas de Sales and Operation Planning más globalizados, ¿no? Y en esas centralizaciones de plantas y de suministros, ¿no? Lo cual
Sí.
requiere un fine-tune, ¿verdad? Muy especial y de mucha conexión y sobre todo de esa milla extra y de sinergia con la gente para poder producir los resultados, ¿no?
Sí, claro. El SOP es un reto en la industria todavía hoy, en general. Hay muchas teorías, mucha automatización. Es la nueva frontera utilizando pues todo lo que es las tecnologías digitales, meter más analytics en el proceso de planeación, lo cual sí da resultados muy interesantes. Lo más importante es que la cultura de la organización esté realmente entienda lo que significa y cómo manejarlo de una manera positiva, porque el proceso puede ser inclusive un problema en vez de una solución.
Sí, correcto, correcto. Y esa es la clave. Y después de estar manejando el área de Supply North America, cruzaste el Atlántico y te nos fuiste a manejar Estados Unidos y Suiza. Cuéntanos un poquito esa experiencia, porque entrar al mercado europeo, digamos, gentilicio es distinto, hay formas mucho más organizadas de los suizos que los latinos. Entonces,
Bueno,
seguramente algún choque cultural allí, ¿no?
muy interesante. Yo tuve que, o sea, yo fui a Ginebra con la idea de reorganizar el equipo de trabajo de India, Middle East and Africa, en un solo grupo de supply chain para la región que estaba reestructurándose también. Eso es el equipo, el nuevo, fuimos parte del pues, el nuevo equipo de trabajo creando esta estructura y estos sistemas de trabajo para la región. Fue una experiencia sensacional, porque ahí sí tienes la palabra collage de todo lo que te puedes imaginar en niveles de sofisticación de supply chain, desde el más sofisticado hasta el más básico en la misma región, y esa es una complejidad realmente sensacional, de la que, o sea, tienes que aprender a vivir en esa complejidad y vivir y operar en una región que trae sus problemas de estabilidad y cambios constantemente. No que nosotros no lo vivíamos en Venezuela o en Latinoamérica, pero eso sí te puedo decir que es otra liga, ¿no?
Sí, correcto. El
Es otra
consumo es
liga.
enorme, la cantidad de gente es enorme y la complejidad también es bastante grande, sobre todo en lo que es toda esa parte de Oceanía y las islas, Filipinas, en Medio Oriente, India, donde la cantidad de densidad de gente más la distribución geográfica hace complicado seguramente la estructura. ¿Qué hiciste? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué cosa se te ocurrieron en ese manejo para
La
implantar
verdad
allí?
es yo a veces pienso hacia atrás y digo, ese es uno de los primeros roles que yo hice en Procter, que yo dije, wow, no pude hacer esto, no pude hacer aquello. O sea, cosas que me quedaron como que en la cabeza, como que podrían hacerse, pero no se hicieron, por lo que te acabo de describir ya, ¿no? Pero el arranque de la nueva organización estuvo muy bien y se pudieron incorporar prácticamente todos los conceptos que estábamos usando en Procter en el momento. Todo lo que era planeación central se pudo hacer bastante bien, y la región siempre fue una región de crecimiento, y en esa época vivimos una época muy difícil donde el crecimiento se bajó muchísimo.
Claro.
Entonces pues tuvimos que aprender a ajustar también costos con respecto a cómo nuestro volumen de crecimiento cambiaba.
Y me
Entonces fue muy
imagino
retante.
que
Yo puedo decirte que
muy
fue un rol más operacional que muchos otros, donde todos han sido operacionales, pero donde tú puedes crear más en este rol, pues yo diría que más que crear, era tratando de mover las cosas.
sí, totalmente, y sobre todo con tanta gentilicio de gente distinta y que siempre al principio de que que nosotros somos una geografía muy especial, nosotros tenemos nuestra forma de hacer y es algo que se repite en todas las geografías, ¿no? Te lo consigues. No, no, es que nosotros somos distintos. Entonces cuesta y ese liderazgo para llevar a la gente al cambio tiene que haber sido algo retador para ti en esa región.
Sí, claro que sí lo fue. Sí lo fue.
Correcto, no, no, definitivamente, y esa región, además que es otro idioma, ¿no? No sé si aprendiste cómo es tagalo o
No,
hindi,
no, realmente no
un
aprendí.
poquito.
No, no aprendí, desafortunadamente no. Sí, después de esa oportunidad, la región se movió a Dubái. Digamos que el headquarters office de la región se movió a Dubái, y yo no fui a Dubái, yo me quedé en Ginebra y me quedé haciendo el rol de supply chain para manufactura, manufactura global. Ese rol yo lo tenía ya desde hace años, pero tenía, digamos que dos sombreros, ¿no? El sombrero de la gorra de manufactura y la gorra del otro rol que tuviera.
Correcto.
Y yo termino mi carrera en ese rol. terminé mi carrera con Procter en ese rol, viendo pues la compañía llegando a un nivel de madurez de implementación de AWS muy interesante, donde prácticamente todas las plantas estaban en un nivel maduro de ejecución y de performance. Y estábamos ya trabajando pues en la manufactura del futuro, ¿no? En la incorporación de nuevas tecnologías.
Sí, y supongo que esa tecnología, ese IWS, incluso pues estarían, digamos, lo que la gente conoce como Lean Manufacturing 5S y toda esta
Claro,
filosofía, ¿verdad?
sí,
¿Correcto?
está en la misma, digamos, en el mismo nivel en el mercado. De hecho, no sé si tú estás enterado, Javier, pero Procter vende AWS a otras empresas a través de un acuerdo que tienen bueno, ahorita no voy a hablar de propaganda de esas cosas, pero Procter vende externamente también la tecnología de AWS.
Okay.
Lo cual es increíble cómo ese sistema de trabajo se convirtió también en una operación que genera profits directamente para la compañía.
Sí,
Muy, muy bonita, muy bonito el ejemplo de AWS en las personas que lo vimos y lo crecimos. Pues es bonito ver cómo ha hecho de Procter una compañía tan, tan fuerte en el área de manufactura y operaciones en general.
No, excelente, y es lo que vemos, ¿no? Que a veces cuando tú trabajas y especializas en las áreas de manufacturing y las áreas de supply chain, se convierte, la compañía y el servicio se convierte en un expertise que le puede sacar valor y puede ser un centro de profit, como lo han hecho ustedes allí, como lo hacen otras organizaciones, quizás a otros niveles, donde simplemente ofreces un 3PL y es ese centro de generación de profit, pero creo que lo que hiciste y lo lograron con Procter, con IWS, es mucho más allá, ¿no? Es un concepto mucho más grande, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, no para nada quiero yo tomar crédito con eso, o sea, fui parte, lo vi crecer y todo,
Parte.
pero hay muchísima gente en esto y muchos líderes con buena visión que hicieron este trabajo posible,
Oye,
realmente.
qué interesante. Y de ahí te saltaste y montaste, fundaste Smarter Chains en el 2017. Cuéntanos cómo fue esa transición y cómo fue
Sí.
esa fundación.
Bueno, yo me voy en diciembre del 16, salgo de Procter, me quedo en Ginebra y empiezo a hacer ciertos trabajos de interim management y también hice un poquito de consulting y en ese camino pues me crucé con la oportunidad de formar una startup con otros dos procterianos. Y nosotros tres, pues, creamos Smarter Chain. Smarter Chains es una plataforma digital con un algoritmo muy, 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 muy específico, muy, muy efectivo, además, para conectar las oportunidades de una operación con su estrategia de digitalización. Entonces, para ayudar a las compañías manufactureras a caminar el camino de digital operations en una forma que haga sentido económico para que el negocio crezca. No simplemente implementar tecnologías para practicar y jugar con ellas, sino para lograr crecer el negocio de una manera distinta. Y es realmente increíble, muy, muy interesante lo que Smarter Chains hace. Por ejemplo, para nosotros, personas manufactureras que nos encanta la operación y estar en on the floor, Smarter Chains puede hacer un assessment de una operación remotamente. El modelo de negocio es así. En cuestión de 3 horas, digamos, se recolectan aproximadamente 5.000 data points de la operación. Y esos puntos de esa información entran en la plataforma, y la plataforma con su algoritmo empieza a hacer correlaciones y conexiones con el resto del universo de data que tenemos en el sistema, y nos da una ruta de implementación de tecnologías de una manera secuencial que optimiza los costos y optimiza el resultado final, que normalmente es incremento de margen de ganancia incremento de throughput en las
Ya.
operaciones. Entonces, pues muy bonita la experiencia del startup. Se llama Smarter Chains y wow, está disponible para cualquier manufacturero que quiera lograr esos objetivos que ya te mencioné de margen y de crecimiento y que quiera entrar realmente en el mundo digital, que si no entramos vamos a perder el
Ah,
partido a
claro.
largo plazo.
No, por supuesto. Y supongo que no es solo el pedacito de manufactura. O sea, cuando hablo de manufactura, porque siempre en Pro Supply ha sido manufactura y supply chain,
Sí,
¿correcto? O sea,
eso es
es
correcto.
incluso todo el área de almacén, distribución, planificación, compra. Estás involucrando toda la cadena de suministro, ¿correcto?
Claro, ese es el plan, Javier. Ahorita el producto está totalmente perfeccionado, digámoslo con esa palabra un poquito arrogante, para manufactura. Y está bastante, y también es sólido para todo lo que son operaciones de logística, como los almacenes, y visibilidad del supply chain. Y hay que todavía perfeccionarlo en planning y orquestación de todo el supply chain. Pero sí, la idea es end-to-end, la idea no es manufactura solamente.
Okay, excelente. Y veo que después de un tiempito ya manejando y llevando esta operación, volviste a la guerra, ¿no? Con Kimberly Clark, ¿no? Y apenas
Sí,
el año pasado en medio de la pandemia.
eso
Cuéntanos
fue
cómo ha sido esa
interesante.
experiencia.
Sí, Javier, es una experiencia muy interesante. Primero que nada, déjame decirte, Kimberly-Clark es una compañía excelente. Wow,
Sí.
es una compañía muy sólida, con mucho conocimiento de su producto y de sus formas. Es una compañía realmente. Yo antes de En toda mi carrera, cuando estuve en papel, sobre todo cuando estuve en papel, yo tenía un respeto muy grande por Kimberly-Clark. Y yo entro a Kimberly-Clark aproximadamente un año atrás y, como tú dices, en el medio de la pandemia, pues simplemente la admiración y el respeto por esta compañía, pues es inclusive aún más grande. Tiene, como te digo, una profundidad de conocimiento de su área, o sea, del sector de papel. Tiene un liderazgo, un grupo de liderazgo muy, muy, muy competente. Y tiene unas aspiraciones y estrategias que son realmente muy, muy interesantes. He sido muy poco tiempo para mí. Y digamos que yo entré con la idea de ayudar a crear una transformación. Y en eso andamos, ¿no? Pero es una asignación muy corta, realmente. Pero sí muy muy interesante. Esto ocurre cuando yo realmente no, o sea, imagínate, pasa en mediados, en la mitad del año pasado, que prácticamente, pues, con el COVID, la situación de COVID, pues no era lo más esperable. Y como te digo, pues es una asignación muy corta, y bien bien interesante, muy
Ve que,
transformativa.
no, qué bueno, qué bueno. Pues definitivamente ha sido un viaje muy interesante en el área de cadena de suministros, ¿no? Y que te ha permitido hacer implementaciones de tecnología y de procesos, ¿no? Que al final yo digo mucho que cadena de suministro es la conexión de todo, es la sincronización de todos los procesos de la organización. Y si no sincronizas bien un CRM, un Customer Service Management, un Product Development, como comentamos antes, desde un inicio con las distintas conexiones que tiene hacia los otros procesos ya más core business de manufactura y de supply chain, como es la producción, como es la planificación de la demanda o las logísticas de retorno, se cae todo, ¿no? Porque empieza la gente a trabajar en silo. Y el gran reto en cadena de suministro es hacer que voltear la tortilla, como dicen los españoles, y ponerla cruzada al horizontal y hacer la interconexión entre todos los procesos, que es lo que has estado batallando todos estos años en Procter y que lograste, pues, con todo el equipo con que trabajaste, montar un IWMS excelente que que permitió, pues, esas sincronizaciones, ¿no?
Sí, de acuerdo. Durante el tiempo que he estado, pues, manejando con Kimberly Clark, por supuesto tuve que poner en pausa algunas de las cosas de startup, porque pues no puedes, no, es imposible hacer el officer job y seguir haciendo un trabajo como el que un startup requiere.
Correcto.
Entonces, pues eso ha sido una, también para mí difícil de manejar y de, tú sabes, es un struggle personal, porque digamos que tienes que ponerlo a un lado, no puedes hacer las dos cosas. Entonces, ha sido
Sí.
muy interesante, la verdad que es mucho crecimiento, muchas experiencias que realmente atesoro y que pues sigo sintiendo mucho deseo de, ¿cómo te digo yo?, de seguir creciendo y haciendo cosas por el futuro de las operaciones mundialmente,
Sí.
manufactura y supply chain en general.
Bueno, pues muy, muy, muy interesante, Gustavo. No sé si quieras agregar algunas palabras finales ya de despedida.
Pues bueno, no sé si simplemente darte las gracias por la oportunidad de conversar sobre estos, sobre la carrera de uno. Es a veces difícil hablar de uno mismo, pero realmente, o sea, siento que es una parte que, una obligación que tenemos las personas que tengamos carreras largas, donde tenemos pues algunas victorias y algunas fracasos también, para poder compartir esos aprendizajes para otras personas que quizás están empezando o simplemente en cualquier momento de la vida para nutrir más el conocimiento y las oportunidades y experiencias de otros. Entonces, pues, te agradezco muchísimo esa oportunidad y bueno, sigamos soportando a Supply Chain, que es una de las necesidades más grandes que hay en el horizonte de la industria. O sea, si tú te das cuenta de lo que pasó el último año, pues a COVID, que tiene tantas cosas malas que decirle y que resentimos, pues también nos dio la oportunidad de ver dónde están los gaps que tenemos que cubrir para que las operaciones del futuro pues estén más preparadas para cualquier contingencia como esa.
Sí, definitivamente. Eso ha sido una gran enseñanza y un empuje grande poder demostrar la importancia de lo que es una cadena de suministros y las labores que hacen el Supply Chain Chief Officer y operaciones para poner las organizaciones en el edge de tecnología para afrontar estos retos, ¿no?
Sí, lo acabas de decir clarísimo. Es que si no entramos en serio en esto, ya no hay tiempo de estar haciendo que si una prueba aquí y una prueba allá. Hay que entrarle a la estrategia digital para acelerar realmente las operaciones al nivel que tienen que estar. Y
Sí,
tenemos que preparar a nuestra fuerza de trabajo para que realmente entiendan cómo manejar este nuevo reto que tenemos enfrente. Y esa es una misión que tenemos todos en la industria. Y si le agregas el ingrediente de la necesidad por una estrategia fuerte y clara en sustainability, que es más que un requerimiento, es una necesidad imperativa de que como líderes de supply chain y operaciones en la industria, realmente tomemos en serio y hagamos un consciente aceleramiento de todos los esfuerzos que tenemos en el área de sostenibilidad y en el área de operaciones digitales, que sean más predecibles y que puedan ser más flexibles y ágiles para acomodar las cosas que pueden pasar en el sistema y las necesidades de nuestros clientes, las nuevas tendencias de los consumidores.
Sí, así es. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Gustavo, por tu tiempo en esta excelente conversación. Gracias a ti y bueno, y a ustedes, nuestros escuchas, gracias por escuchar nuestro podcast. Si te gusta lo que escuchaste, debes ir a www.alcotglobal.com y hacer clic en la parte inferior del podcast para ver todos los programas y notas que tenemos. También te puedes escribir o suscribir a la lista de correo para recibir todas las actualizaciones y noticias. Puedes compartir con tus amigos y también seguirnos en LinkedIn. Si estás buscando contratar ejecutivos de alto nivel, como el que acabamos de tener en nuestro podcast, contáctanos para la cadena de suministro o para tu negocio háznoslo saber y nos contactas al Cotlobal. Gracias a todos.